Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. We got style, we got grace. We run wild and never dance alone.
Antes de que se vayan Fernando Evangelio, Tomás Guas, Guille Uciano y Mónica Marchante, este es uno de los sonidos del año. Ayer despedíamos a Federer, narramos el tiebreak final, el super tiebreak con Nadal y con Roger Federer, y vimos las lágrimas de Federer y de Nadal, pero este es su discurso, el de Roger.
It's been a wonderful day. I told the guys I'm happy, I'm not sad. Feels great to be here. It's been a perfect journey. I would do it all over again. And of course playing with Rafa on the same team and having the guys, everybody here, all the legends. Rocket, Edberg, Stefan, thank you. It's been great. It's been so much fun. It's been amazing. Thank you, everybody.
Y al principio es un día para estar feliz y no triste, pero no podía parar de llorar. Ángel García, hola Angelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Vaya lo que nos dejamos por contar, ¿eh?
Sí, hombre, emocionante. Ese partido estaba hecho para este momento, para el que hemos escuchado, y fue brutal. Quiero escuchar ahora dices tú lo que quieras, Tomás, Guille, Mónica... Fernando, ¿qué decir de ese momento? Que está muy ligado a que es un español el que está a su lado, que es Rafa Nadal, que ha compartido batallas con él, amistad, y que ve que se le acaba también el tiempo, ¿no? Que se estaba acabando el tiempo.
A mí me parece la rivalidad más bonita de la historia del deporte, porque conjuga el hecho de que deportivamente ha sido una lucha feroz entre dos de los, quizá tres, que lo diga Angelito, mejores tenistas de la historia, con una rivalidad muy bien entendida, que viene al caso en este momento en el que el fútbol desprende odio por todos los lados y la rivalidad se entiende muy mal, incluso en las generaciones más jóvenes. Esto es una rivalidad bien entendida, que tu rival es un compañero. Al final te hace ser mejor y se puede llevar bien con un tipo que te impide triunfar más allá. Pero para mí, insisto, es la rivalidad más bonita de la historia y esto es algo...
De nuestra historia, ¿no? De nuestra historia, la que hemos visto,
¿no? De la historia del deporte.
A partir de la historia, de toda la historia, ¿no?
Sí, sí.
Mónica...
Bueno, para mí, suscribo todo lo que ha dicho Guille, son dos amigos que han disfrutado de una época de enfrentamiento entre ellos y que de ahí queda lo que vimos ayer, ¿no? Saliendo de la mano, con esas lágrimas de los dos. Y también la sensación de que Rafa lloraba por Federer y porque se acaba una época y probablemente también porque inevitablemente en su cabeza estaría también el día de su despedida, que evidentemente está más cerca que lejos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que eran lágrimas de despedir un amigo, pero también de despedir una época de sus vidas, ¿no?
Hombre, ha habido parejas, yo estoy pensando en Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson y Larry Bird. Esto que hemos podido ver nosotros, yo no recuerdo que hubiera una despedida de Cassius Clay, que para mí es el más grande de todos los que ha habido de todos los deportes desde que se inventó esto. No sé si hubo algo con Fraser o con Foreman, ¿no? Pero estos dos es un punto y aparte, claro. Esto es como... hay que volver a nuestros abuelos Kubala y Di Stéfano, ¿no? Que son los tíos que dan la vuelta al fútbol en España. Desde que Kubala trajo el fútbol en color y después lo ha aparecido Di Stéfano.
Este tiene componente de rivalidad, pero es que, de amistad. Claro, es que es difícil porque rivalidades, claro, las ha habido muy potentes. Por ejemplo, ha dicho tú Larry Bird y Magic Johnson. Esa es una rivalidad potente, pero amigos yo creo que no eran. Estos son amigos.
Esto sí, ¿no? Kubala y Di Stéfano lo fueron, ¿no?
Sí.
Como de amigos y demás. Pero que al final yo creo que los cracks se acaban uniendo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que vimos ayer es algo pues, para historia, joder.
Pero es que además el comportamiento de los dos...
ejemplar,
como sí, competidores, ¿eh? Dentro y fuera de las pistas de tenis ha sido ejemplar, y eso también es muy bueno, que hayan proyectado esa imagen, que haya ese momento de emoción en la imagen que vimos ayer, y que nos quedemos también con esa imagen. Y lo que decía Mónica, lo que decía Guille, que es inevitable que a nuestro campeón se le pase por la cabeza que hay otro compañero que se está retirando, pero que le va a tocar, sí, a él, y anda que no vamos,
no,
a llegar unos cuantos.
Lo dijo él, Nadal dijo, se acaba una época. Ángel, que ha dado la vuelta al mundo, o sea, la cantidad de fotos que se han retuiteado en redes sociales de la imagen entre Nadal y Roger Federer, ¿eh?
Sí, no ha habido absolutamente nadie, pero en el mundo entero, ¿eh?
En el mundo entero, sí,
imágenes,
sí.
Que no haya sacado esas imágenes. Yo, por añadir una cosa más, y lo siento, digan lo que digan los números, Nadal y Federer son otra cosa y ahí no puedes meter ni siquiera a Djokovic. Lo siento, ¿eh? Djokovic estaba en un segundo plano, se portó genial, tuvo un comportamiento excelente, pero es eso, en segundo plano. O sea, el tenis de nuestra época y de todas las épocas lo ha marcado la rivalidad Nadal-Federer, aunque Djokovic haya jugado más contra los dos de lo que han jugado Nadal y Federer entre ellos. Y digan lo que digan al final, que de momento está Rafa por delante, las cifras de números. Por añadir algo más de lo de Federer... es normal que se vaya porque durante el partido se vio que ya no está para esto. Y por cambiaros un poco el paso, y ahora vamos si quieres a todo lo que dijo Rafa Nadal, yo creo que a Rafa todavía le queda. Es decir, evidentemente no le queda mucho, evidentemente está más cerca que lejos su retirada, pero él dijo, cuando le preguntaron directamente, oye, ¿prevés algo así para ti? ¿Te gustaría algo así para ti? Dijo, es que ni lo he pensado porque aún no veo mi retirada, no la valoro, no la tengo en la cabeza. Entonces, bueno, yo creo que cuando Rafa organice primero su vida personal y luego otra vez vuelva a ponerse a entrenar y organice su tenis, tenemos todavía a Rafa para rato, por lo menos durante una temporada completa.
Rafa anunció ayer que no seguía jugando la Laver Cup. Que...
Eso te lo dije antes del
sí,
del
me imagino que ha vuelto a casa, ¿no? Que está en
sí,
casa.
Sí, eso es, vamos a ver. Rafa... A ningún otro torneo, mira lo que te digo, casi ni a un Grand Slam hubiese ido en esta situación personal en la que está y solo fue a despedir a su amigo.
Es un favor a un amigo.
Fue, jugó y se volvió a casa, literal. O sea, él sabía perfectamente que mucho menos iba a quedarse a jugar una exhibición cuando, ya te digo, que creo que no hubiese ido a ningún torneo del mundo, y además te lo dije antes del partido, sino a despedir a uno de sus mejores amigos y además a su némesis. Dijo Rafa textualmente que se va también una parte de su vida.
De su vida. Es que es la
realidad. Y es que es así. Gran parte de su vida está marcada por el nombre de Roger Federer.
Él competía, y viceversa. Él competía contra el mejor en ese momento que era Federer y Federer contra el mejor que era Rafa Nadal. Están marcados las dos vidas por la presencia de ambos. Bueno, este es el preocupante no estoy de Rafa Nadal.
No estoy bien, la verdad que han sido semanas difíciles en ese sentido, pocas horas de dormir, un poquito de estrés en general, situaciones un poquito más complicadas de lo habitual en casa, con lo cual he tenido que lidiar un poquito con todo eso, que es una presión diferente a la que estás acostumbrado en la vida profesional, pero bueno, por suerte todo está bien, mucho más tranquilos y en ese sentido pues he podido venir aquí, que para mí era lo más importante.
Entonces, ¿el plan, Ángel, cuál es?
Bueno, muy fácil. Primero, yo sé que las frases son duras, yo sé que el tono incluso está preocupante. Nadal ha habido varios momentos de su vida que lo ha pasado mal. Nadal en 2015-2016 tuvo una lesión mental, como él dijo, y estaba muy hundido. Nadal en la pandemia lo pasa horrorosamente mal, le cuesta un montón volver a entrenar. Y ahora le pasa esto, algo que en su vida personal más o menos siempre le había ido todo bien, y ahora tiene algo muy preocupante, que todos los que somos padres sabemos que es lo más importante del mundo, que ya está por el buen camino, pero que evidentemente le ha quitado muchas horas de sueño, le ha dado muchas preocupaciones y encima se ha sumado, y lo contó ayer, por cierto, que lo de las lesiones es que es una detrás de otra. O sea, ha reconocido, Corro, que a mí me parece lo más importante de ayer, que la retirada en Roland Garros fue una opción, lo contamos aquí, que si no llega a funcionar esa operación en el pie, Nadal valoraba seriamente retirarse del tenis, entonces, no ahora, que quede claro. Dos, que en el US Open, además de las ganas de volver a casa, estaba en que se volvió a romper el abdominal. Igual que le pasó en Wimbledon, le volvió a pasar otra vez en el US Open. Y tres, que evidentemente Nadal ha estado preocupado. Evidentemente Nadal ahora está más tranquilo y te vuelvo a decir cuál es el plan. Uno, que nazca su hijo, que todo vaya muy bien y que sean muy felices él, Mary y la criatura. Dos, cuando eso suceda y organice su vida personal, nos ponemos a volver a entrenar de nuevo. Y tres, cuando nos pongamos a volver a entrenar de nuevo, fijamos el nuevo objetivo. Si tú me dices ahora mismo a mí, ¿qué va a pasar, Ángel? Yo te contesto. Creo que el 2022 ha terminado para Rafa Nadal, lo creo sinceramente. Creo que es muy difícil que volvamos a ver a Rafa Nadal motivarse para competir en una Copa de Maestros o en una Copa Davis, que serían los dos objetivos más grandes que quedarían. Y creo que lo que va a hacer es ponerse a entrenar muy bien, muy fuerte y como le gusta a él en una pretemporada para pensar en el Open de Australia del año que viene.
Muy bien, esa es la hoja de ruta de Rafael Nadal.
Insisto, eso lo creo yo, ¿eh? Él lo que ha dicho, lo único que ha dicho es que su retirada está lejos. Que cuando organice su vida va a organizar su tenis y va a volver a ponerse a funcionar.
Vida personal y luego vida personal.
Y es razonable que piensa eso en los objetivos, el primer. Dale, Rafa.
Pues sí. Ángel, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Mónica, Guille, Tomás y Fernando, gracias por acompañarnos hasta esta hora. Hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós. Me voy con un deporte que le gusta mucho a Mónica, con el ciclismo. En 2 horas, a las 2:15, comienza la prueba en ruta masculina en Australia, en Wollongong. Y el final más o menos va a estar entre las 8:30 y las 9. Bueno, que nos lo cuenten Eri y Quique, que son los que más saben de ciclismo. Hola Eri Frade, ¿qué tal?
Codirector. Hola Corro, muy buenas.
Quique Iglesias, hola Quique.
Buenas noches.
Bueno, no llevamos el mejor de los equipos, eso ya lo sabemos. Tenemos como nombres así, o sea, uno que no sea un enfermo del ciclismo y le echa un ojo, ve García Cortina y Marc Soler, ¿no? Eso es lo que más suena de nuestro equipo, ¿no?
Sí, básicamente, luego Rui Adrià, que también ha conseguido victoria en esta temporada, pero sí, para el gran público son Iván García Cortina y Marc Soler son las cartas a jugar, si se pueden jugar.
¿Quique?
De tapados, vamos de tapados. Como favoritos número 25-30, porque hay 20 o 25 corredores mejores y con más opciones, con selecciones muy potentes, pero bueno, vamos a ver qué pasa. 267 kilómetros dan para mucho y vete a saber qué puede pasar a partir de... dentro de un ratito.
Vámonos a Wollongong, que habéis quedado con el seleccionado, con Pascual Montparler. Creo que hay un poco de delay, así que no os asustéis si no aparece en el primer hola. Hola, Pascual.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo ha amanecido? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el equipo? Cuéntanos sensaciones.
Bueno, pues muy bien, con muchas ganas, de afrontar este día, ya que es un día muy importante para todos nosotros y llevamos camino de la carrera.
¿Todos bien? ¿Todos los ciclistas bien? ¿El equipo está bien?
Pues sí, todos bien. La verdad es que están todos bien y sin excusas para afrontar el día.
¿Temperatura? ¿Cómo ha amanecido? ¿Cómo va a ser el día?
Pues bien, ha amanecido muy bien. Aquí son las 8 de la mañana y tenemos 15 grados ya. Parece que no va a llover, así que vamos a disfrutar un mundial muy bonito para ver por televisión.
¿Tienes claro, aunque no sé si lo quieres contar, tienes claro el plan, o sea, el plan A, ¿cuál es, Pascual?
No, Flana, nosotros tenemos dos ciclistas que son los que tienen que estar ahí al final de carrera y un ciclista lo único que tiene que hacer es ir a rueda, intentar llegar con los buenos para hacer un buen puesto al sprint y después tenemos a otro que es Marc Soler, que es el que tiene que estar a falta de 2 vueltas al grupo este que pueda llegar, ¿no? Que pueda sorprender.
O sea, Marc Soler en una escapada y García Cortina en un final, ¿no? Pascual. Ha pillado ahí una curva. Ese es el plan, ¿no? Quique y Eri, que se ha pillado una curva.
Eso era el intermitente del coche de Pascual. Tiene toda la pinta. Sí, es Marc Soler atento a los cortes que se puedan producir en la penúltima vuelta, que yo creo que va a ser la vuelta clave, y a Iván García Cortina le va a tocar un poco más el tema de sangre fría, por si acaso la cosa se acaba resolviendo, como pasó con la prueba femenina, con un grupo más o menos grande, que en un mundial estamos hablando de entre 12 y 30 ciclistas.
Pascual, espera, que hemos recuperado a Pascual y está ahí yendo hacia la salida, me imagino, y con un poco de delay. No sé si esto sería, sabes que se ha hablado mucho de milagro deportivo, lo del baloncesto, ganar la medalla de oro, subir al podio aquí, que superaría lo del baloncesto.
Bueno, pues si no lo superaría, igual lo igualaría, ¿no? Porque no hay que quitar mérito a los del baloncesto, pero sí que tenemos muchas ganas y que creemos que puede pasar el milagro y que vamos a luchar por él.
¿Quiénes son? Así relata los nombres, aunque los conocemos todos, los nombres de los favoritos para ti, Pascual, ¿cuáles son?
Bueno, Van Aert, Van Der Poel, Renko... Esos son los que Pogacar, son los que todos decimos. Después está Givi, el del Intermarché, el eritreo. Y después ya son unos cuantos ciclistas que están en un escalón por debajo, en los que nosotros pues tenemos ahí a Cortina y a Soler. Así que tampoco estamos tan lejos de lo que pueda ser una gran alegría.
Venga, nos cabe ver si tenemos suerte con la comunicación. Una pregunta de Eri y otra de Quique. Eri.
Se ha conseguido, Pascual, sabiendo todo el mundo, ellos también lo saben, que la selección prácticamente se ha hecho por descarte. ¿Los que están conscientes de que van a llevar en el pecho la franja de España y que son la selección española y que esto es algo que tienen que vivir con toda la intensidad?
Claro, Eri, ellos están aquí y lo que quieren es demostrarme a mí, demostrar a todo el mundo que es gente buena, competente y que quieren volver. O sea, lo que no quieren es que les quiten el sitio. Entonces, se han comportado pues como lo que son, auténticos profesionales, y van a luchar aquí con toda la garra del mundo.
¿Quique?
Sospecho de un ataque lejano de Pogačar, que es compañero de equipo de Marc Soler. ¿Es quizá esa rueda la que debe salir, seguir Marc si quiere estar arriba en el final?
Bueno, es quizá esa rueda, sí, 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 es esa rueda. Lo que pasa es que hay que poder seguir esa rueda en un ataque a 260 kilómetros de meta, o a 240 o a 250 kilómetros de meta. O sea, la teoría la sabemos, vamos a ver si tenemos las piernas para estar ahí con ese kilometraje.
Bueno, quedan 2 horas para que empiece esto. Pascual, muy pendientes de vosotros vamos a estar. Que haya mucha suerte, que acabes con todos la prueba y a ver si se mete ahí o Marc Soler o Cortina en una buena. Un abrazo muy fuerte. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Pascual Monparlé.
Australia ahí está muy lejos, ¿eh?
Sí, está muy lejos. Se nota cuando llamas, ¿eh? Bueno, los nombres los ha relatado. No sé si a la Filipe también meter ahí entre los nombres que ha relatado, pero bueno.
A ver cómo está después de su bajada de la Vuelta. Para mí es una de las grandes dudas y las selecciones están muy claras. Los equipos, los bloques son Bélgica, Países Bajos, Australia, Francia y luego un poco Italia también, que tiene a Matteo Trentin, que se maneja muy bien también en estas. Bueno, pues hay que intentar estar listos. No es necesario que acaben todos el Mundial. De hecho, sería una mala señal, yo creo, porque va a haber que trabajar mucho para mantener protegidos a los dos líderes durante lo larguísimo que es esto. Hay que dar 12 vueltas a un circuito que en la parte media tiene una especie de repecho, que en realidad son dos repechos juntos. Subes, bajas, subes bastante más con rampas muy fastidiadas. Y luego hay un descenso en tobogán brutal. Esto está en la mitad de cada vuelta del circuito. Y bueno, pues hay que estar muy listo, no solo en cualquier ataque que seguramente se produciría en este repecho, sino también en las bajadas, porque en los mundiales las bajadas suelen decir muchas cosas también.
Quique, tu análisis de lo que puede ser la prueba.
No puedo mejorar lo escuchado, con lo cual, si no gana un español, que gane un eritreo, hombre, que nos haría gracia a todos.
Bueno, yo voy a apostar, está bien, está muy bien, por lo extraño que sería y lo que supondría la imagen, pero yo, si no gana un español, quiero que gane, que no va a ganar, Guillén Surjuis, que es el representante de Ciudad del Vaticano.
Solo va uno, me imagino, de Ciudad del Vaticano, ¿no?
Va uno y gracias. Gracias. Adiós, nunca mejor dicho.
Oye, Quique, Eri, gracias por contactar con Pascual Monparlé, que sería buena noticia que tuvieras que entrar en el informativo matinal, ¿no? Sería una gran noticia, ¿no?
El de las 9. ¿Quién se levanta?
Entre las 8:30 y las 9 va a terminar esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno. Yo ya tengo puesto el despertador. Voy a intentar dormir en el sofá, que tampoco es algo inhabitual en mí.
Sí.
Pero porque quiero yo, no porque me echen. Y luego a partir de ahí, pues sí, el despertador a las 7 para no perderte absolutamente nada.
Eri Frade, Quique Iglesias cuentan el ciclismo en la cadena COPE, en el partidazo y en el tiempo de juego y en Deportes COPE. Un abrazo a los dos, gracias.
Donde haga falta, hasta luego.
Chao, chao. Y de repente, Marc Márquez en la pole. Está el director de COPE GP, Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Uy, hola, Carlos. Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Si no entiendes el micrófono, no funciona. O sea, que no es un problema técnico.
Has entrado perfectamente. Has entrado a tiempo. Sí, sí, perfectamente.
Magnífico. Bien.
Y está en Japón, ya levantado. Allí deben ser, creo que son las 7:20 de la mañana, me parece que en Japón. Que confirme Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, sí. Aquí estoy, mira, estoy preparándome con mi excursión diaria de una hora para llegar al circuito.
Para llegar a Motegi. Sí, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sí, cuéntanos, sí, sí. ¿Qué haces?
Pues estoy en una ciudad que se llama Utsunomiya, que está a, pues serán unos 40 kilómetros, pero aquí como las carreteras son de 50 por hora, literales, pues se echa, y son muy estrechitas, no hay dos carriles ni nada, pues se echa una horita larga tranquilamente y voy pues ya con el equipaje, porque esta noche duermo en el aeropuerto de Narita, y voy con el desayuno en el coche, porque en el hotel el desayuno que me están poniendo es un desayuno con sopa de miso, arroz, unas cosas de pescado y unas verduras, y yo todavía soy muy de tostada de jamón con aceite.
Es que me recuerda mucho a los Juegos Olímpicos que fueron en Tokio, sabe la gente, y los desayunos eran tremendos. Yo desayunaba otras cosas, pero los desayunos que tenían eran tremendos. Bueno, para que sepa la gente que la vida del enviado especial a las motos, que qué bonito, si va a todos los lados, va a Japón, va a Australia, va a Argentina, va a todos los sitios que no son tan fáciles. No lo recomienda, ¿verdad, Borja?
Bueno, a ver, lo recomiendo para un par de veces.
Un par de vueltas.
Desde 2003. Claro, desde 2003 ya se puede llegar a ser un poco intenso a veces. Pero bueno, lo disfruto. Y en días como ayer, pues se disfruta más todavía.
Hay una cosa de lo que dice Borja, de los traslados. En Japón es una hora para todo. Estés donde estés. O sea, tú piensas, estoy cerca, ¿no? Queda una hora. Y luego dan miedo los camiones. Claro, va tan lento el tráfico normal que los reyes son los camiones. Te adelantan, te pasan rozando, pero aquí... Y luego hay otra cosa buena también, que yo puedo confesar de mi estancia en Japón en otros lares, en Suzuka y en Fuji, que hay una cosa buena. Si te confundes por el jet lag y te pones en dirección contraria, el japonés que viene de frente no te va a pitar.
Sí, sí, sí. Sí.
O sea, es civilizados al máximo.
No, es que es increíble eso que cuentas. O sea, tú, un japonés... o sea, un japonés te dice, por aquí no se puede pasar, y tú como eres latino pasas, y colapsa. O sea, no, es incapaz de echarte, colapsa. O sea, el tipo dice esto es porque...
Se encuentra el ama no, y colapsa, ¿no?
Efectivamente, porque no entiende que alguien a una señal de usted no puede pasar por aquí, tú pases. O sea, para él eso cortacircuita. Entonces, o sea, colapsa y tú sigues para adelante. Bueno, a lo nuevo, son gran gente los japoneses, los asiáticos. Gran gente, un país extraordinario. Bueno,
muy educados.
Muy educados. Bueno, de repente Marc Márquez...
No, que nos dejan de mal educados, dime.
Marc Márquez en la pole. Vamos a escuchar lo que debe ser un clásico de la radio. Un clásico de la radio es Carlos con Carlos, es Carlos Miquel con Carlos Sainz, pero no estaría mal que un clásico de la radio fuera Borja con Mar, Borja González con Mar Márquez.
¿Lo tenías claro? O sea, que hoy era un día para hacer pole. Esta mañana incluso en el entrenamiento en Mojado había un momento que has entrado al box y parecía que Santi tenía que frenarte para que no siguieses dando vueltas.
Sí, bueno, en el FP2 he salido y me ha salido fácil. Cuando te sale de esa manera, cuando he visto que era agua, Alberto ya me conoce y dice, por favor, no me la líes, no exageres. Me ha dicho, da igual primera línea, segunda, pero no exageres. He arriesgado y se arriesga, pero bueno, he intentado pilotar fino de la mejor manera que salía, sin exagerar mucho, porque a veces cuando... No significa que exagerando vayas más rápido, sino que a veces vas más lento, pero me he encontrado cómodo. Mañana ya nos pondrán a sitio otra vez, pero hoy de momento la pole está.
¿Mañana es una buena oportunidad o es solo una buena prueba? Y salir primero, que te permite, digamos, tener el terreno por delante.
No, mañana es una prueba. Es una buena prueba para ver hacer 24 vueltas seguidas, ver cómo lo podemos gestionar de la mejor manera. Hay que gestionar muchas cosas, neumáticos, gasolina, el físico. Una cosa es pilotar solo pensando en pilotar, como he hecho hoy. La otra es pilotar pensando en conservarte tú físicamente. Es ahí donde tendré que gestionar muchas cosas que también, pues, contra más cosas tiene en la cabeza, más difícil es pilotar como quieres.
¿Cuántos días hacía Borja que no era poleman, Marc Márquez?
1071 creo que es la cifra.
1071.
Justamente, sí, fue en 2019 en este circuito, pero es que yo creo que, ahora que estabais hablando hace un rato de Federer, de Nadal y estrellas del deporte, creo que no se pondera suficientemente esto que está pasando, porque este tipo, que es uno, yo creo que es uno de los deportistas más grandes, a lo mejor es una lista de 100, pero, o 50, pero estará seguro metido ahí Marc Márquez, es que ha tenido 4 operaciones en ese brazo. Ha tenido que irse, ha tenido que volver, ha tenido que volver a operarse. Lo ha pasado fatal y para él se le veía ayer en la cara. Él estaba disfrutando. Dijo que incluso cuando quedó primero en el entrenamiento el día de la mañana, ya era una fiesta en el box. Está en ese modo de disfrutar de la vida después de todo lo que ha sufrido. Y ahora intentar recuperar un poquito las sensaciones y ver qué puede pasar. Tiene que probarse físicamente. Es un circuito muy complicado porque hay mucha frenada, aceleración. Le va a cargar el brazo. Pero las ganas las tiene, no le preocupa, digamos, la parte fractura, solo la parte muscular. Y bueno, pues será hasta donde pueda llegar, y si consigue llegar al podio, fantástico, se gana, maravilloso. Y si no lo hace y termina la carrera, pues para él también será seguro una gran experiencia este fin de semana, y sobre todo pensando ya en 2023 y en coger la forma para pelear otra vez por el título.
Carlos, ¿qué te dice que este tipo vuelva a ser el primero en salir? Para mí es una noticia extraordinaria. Sí, yo me alegro muchísimo por Mar, porque es que lo que dice Borja se lo ha currado como, vamos,
es que
como nadie.
Yo creo que ahora que está de moda decir que el concepto es mandar a la gente al psicólogo, yo creo que el mayor ejemplo de salud mental es lo que hace Mar Márquez. cómo ha sido tan fuerte como para sobrellevar todas las operaciones. Dice que ya no le caben más operaciones y que este es el último regreso con el brazo derecho, que se lo ha prometido a su abuelo.
Lo decía, sí, lo ha dicho en la entrevista con Izaskun, que le dijo, si ya no sale bien, abuelo, lo dejo.
Claro, entonces estamos ante una capacidad mental, una fortaleza fuera de toda duda. Y luego lo que yo no me creo en absoluto es que lo que decía Borja, que vamos viendo, no, mañana va a salir a ganar. Y además sus rivales no se creen que no vaya a salir a ganar. Y yo no le descarto, bueno, a lo mejor en seco le cuesta más, pero viendo todo el fin de semana, no descarto a Mar Márquez en absoluto entre los tres primeros de la carrera. Es decir, que ojo con él, que la puede liar parda, pero vamos, y ya ser culminar un poco un fin de semana magnífico. Quizás en el fin de semana que va un poquito mejor la onda, fíjate lo que es capaz de poner este auténtico casa, genio, ¿no?, del deporte.
¿Qué ha dicho, Borja, qué dice el hombre del tiempo en Japón?
El hombre del tiempo, bueno, el hombre del tiempo soy yo, que está aquí ya porque ha dicho Carlos, la carrera de mañana, la carrera de hoy.
Es verdad.
Y está
es verdad.
A las 8 es la carrera, MotoGP.
No llueve. Exacto.
No llueve.
Está todo despejado. No, esto ha sido la influencia de, porque aquí ya también sabéis, tifones y ciclones y cosas así, esto es como el pan nuestro de cada día. Tuvimos uno a principio de la semana pasada, el número 14 de la temporada de tifones en Japón, y aquí ha habido una cola de algo también, de un ciclón o algo así que ha pasado cerca y fue lo que provocó ayer tanta lluvia, pero hoy está todo seco, así que va a ser una carrera en la que se va a probar de verdad. Sus rivales no se fían, creen que va a estar peleando por ganar, la posición es muy buena, pero es verdad que tenemos que darle el margen también, y está metido pues ahora en un momento un poco diferente de su vida y tiene que también que entenderlo. Y el otro día, por ejemplo, pues Santi Hernández, su técnico, casi estaba más preocupado en Aragón de que terminase la carrera en el sentido físico, no lo que terminó pasando, que en conseguir cualquier tipo de resultado.
Bueno, vamos a disfrutarlo, ¿no? Vamos a ver si es capaz de liarla. ¿Cómo está el campeonato, al margen de Marc Márquez, cómo está el campeonato, la lucha por el título mundial?
Bueno, eso es otra. Eso es tremendo. Lo que hace que ahora nos ha pillado con tres pilotos que son más desconocidos para el gran público, pero tenemos a Quartararo, que es el actual campeón, a Bañaya segundo a 10 puntos y tercero a un español, Aleix Espargaró, que es casi el más mayor de la parrilla. No lo es porque ha regresado Crutchlow. Totalmente, o sea, nadie habría apostado un duro porque pudiese pelear por un título, imposible, yo creo que ni él mismo. Su moto el año pasado era la peor moto de la parrilla, le han dado la vuelta a todo como un calcetín, y estamos a 5 pruebas para el final, está a 17 puntos, y encima hoy en la parrilla salida es el que mejor sale de los tres aspirantes. Sale sexto, noveno va a salir Quartararo, duodécimo Bañaya, y Aleix, estuve hablando ayer con él, y tiene en mente esta carrera intentar pelear por ganar, porque cree que aquí tiene una oportunidad muy buena de recortarle puntos a Quartararo y también a Bañaya, y él quiere que todos creamos que puede ser campeón del mundo, que le creamos, y yo creo que es justo que le echemos un ojo, porque a lo mejor, y podría pasar, nos encontramos que cuando lleguemos a Valencia tenemos un campeón del mundo español de MotoGP, el más insospechado de todos.
Muy bien, esto lo vamos a resumir muy empaquetadito, ¿verdad, Carlos? ¿A qué hora? ¿Mañana en el tiempo de juego?
A las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde, ¿no?
Una hora de COPE-GP en el que el mayor protagonista evidentemente va a ser el Mundial de Motos. A ver si tenemos un protagonista de lujo de MotoGP. Eso lo dejo en manos de Borja.
La presión.
Marc Márquez, por ejemplo.
Dale, ya veremos a eso.
Sin presión, sí, lo que se pueda, Borja. Pero bueno, dicho esto, sí, ahí lo vamos a analizar todo. Habrá también alguna cosita de Fórmula 1. Pero va a ser una madrugada de motos de las buenas, 5, 6 y 20, 8 de la mañana. Y a ver qué tal sale la manzana de Japón, que de momento está siendo muy divertida.
Ciclismo y motos. Me extraña que la gente de Twitch no esté aquí para dar esta madrugada del ciclismo en las motos. O sea, que vienen a horas prudentes, pero o sea, para cuando hay que estar aquí, que hay que dar el ciclismo en las motos, la gente de Twitch no está. Oye, Borja, un abrazo. Disfruta del día. Hasta luego.
Gracias, un abrazo.
Adiós, Carlos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.